Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Hey, neni, odea y maguulay guía, No sé si llegó la redención, pero sí sé que lo hemos extrañado. Cada vez lo extrañamos cuando un par de días no lo tenemos con nosotros, con lo cual lo volvemos a convocar para que nos cuente de Israel, y me refiero al autor de Operación Pajarito. Yo creo que hay que empezar a mencionarlo así. El hombre, ya lo saben, periodista destacado, E24 News, y lo estamos ya viendo. Querido Carlos Gurovich, ¿cómo estás?
Bien, estaba escuchando que hubo un relevamiento de pajaritos que pasan sobre Israel. Espero que sigan su marcha hacia lugares más cálidos y que los veamos regresar, no como otros pajaritos que volaron y nunca más volvieron.
Uy, 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 mire lo que ya dijo como sentencia definitiva de lo que es su libro tan brillante. Y por otro lado, ya que habla de pajaritos y de usted escribió este libro, hay ya sobre lo ocurrido acá, Netflix hizo una serie. Ayer estuvimos un ratito dedicados ahí con un colega suyo del Canal 13 a lo que fue la primera saga del programa donde se devela algo de este affair de Yossi Cohen, el ex jefe del Mossad, que continuará. Está interesante,
Está interesante. Debo decir que vi el informe y no sé si recordás que comentamos cuando estuve ahí en los estudios Radio High sobre la presentación que hizo en su momento Ilana Dayan sobre un informe también relacionado con el tema Nisman.
Claro que sí.
Y acá tengo la sensación como que no todo me cierra tal cual fue presentado en el informe, y me cuesta creer que el jefe del Mossad con tanta facilidad haya develado información teniendo un affair con una azafata de Lal, y que el ex esposo de esta azafata pudiera hacer un seguimiento tan pormenorizado de sus movimientos. Hay que entender que Yossi Cohen es candidato o posible, potencial candidato a desbancar en el partido Likud a Netanyahu y ponerse como candidato para las próximas elecciones. Lo que desde ya, algo que en Argentina se conoce muy bien, que es operativos para descalificar a alguien, comienzan por un tema de polleras y por dar a conocer información sensible. Hay quienes hoy en la prensa de Israel descalifican por completo este informe diciendo no cierra. Pero bueno, para eso existe el periodismo, para que unos informen y otros nos informemos y luego saquemos nuestras propias conclusiones. Yo por el momento no voy a ser tan definitivo y quisiera esperar a la segunda parte del informe. Y hay que decir que en las réplicas, Yossi Cohen, por lo menos al finalizar el primer informe, decidió no replicar en absoluto, no comment de su parte.
Uh-huh. A propósito de esto, y ya vamos a otras cosas, parece que las azafatas, y usted conoce algo de esto, tienen un alto atractivo, porque claro, ¿no? Netanyahu se casa con Sara Netanyahu, azafata ella, aquí aparece otra azafata. Y usted incluso en la Operación Pajarito habla de las faldas bastante, ¿no? Es como que parece que esto sigue siendo siempre un tema. Digo, usted va a investigar el tema de las azafatas porque, digo, tiene información privilegiada.
Tengo la mejor información del mundo. Una de mis hijas es azafata de la ala, así que
yo no quería decirlo.
Bueno, por eso yo lo digo. Podría sacar de ahí mucha información, saber quién se sienta en qué asiento, quién viaja, lista de pasajeros, pero me parece poco ético pedirle a mi hija, en este caso a azafata de una empresa aérea, que me pase información que en realidad es clasificada. Como usted recordará, en la Operación Pajarito, en el caso del fiscal Nisman, mi colega Damián Pachter, que salió de la Argentina, el gobierno sin ningún tipo de autorización, publicó su trayectoria en el sitio de Telam, y en el sitio oficial de la Casa Rosada, diciendo que la ley se lo permite. Uh-huh. Eso fue lo que dijo en su momento, si no me equivoco, el ministro del Interior, ahora no puedo recordar su nombre, cosa que es completamente mentira.
Lo último se podría agregar, pero no se trata de su hija, la azafata de la FER, ¿no?
Obviamente.
Ah, bien, bueno.
Obviamente, ella por suerte, para toda la audiencia de Radio High está invitada, se casa el año que viene, felizmente, no es el caso de eso.
Bien, bueno, interesante para arrancar, ve, con un poco de color, como corresponde, estamos finalizando este año gregoriano. Cuéntenos un poquito más qué pasa en Israel, si Carmel se tranquilizó un poco, cómo está el clima, que a muchos obviamente los ocupa, y el otro clima que es, bueno, los temas habituales y simples de Irán.
Voy a empezar por el clima. Yo sé que a usted mucho le interesa el tema de las nubes y por dónde andan volando sobre Israel. Carmel pasó, dejó lluvia en cantidades que no se veían hace más de 10 años, cosa que es muy bueno para la tierra de Israel y para los ríos, que por lo general en el verano sufren de ser ríos secos. Estuve en Rosario y vi el río Paraná al lado de lo que acá se llama el río Lajish, que en Argentina sería una zanja. Y realmente estos días el río de Lajish estaba caudaloso, y el mar, que por lo general frente a mi ventana, cuando usted lo ve, es siempre muy azulado o verdoso, estaba marrón como Mar de Plata. Pero esto es por 3 días de lluvia, y ahora nos espera quizás una semana, 10 días, sin ver una sola gota, como es muy usual acá. Pero yo creo que el tiempo, el tema más candente en estos días, y aunque le asombre, es el costo de la vida en Israel va a aumentar a partir del año 2022. Tema que preocupa mucho a los israelíes. Yo sé que para los argentinos los aumentos de Israel suenan como graciosos, pero dado que Israel es uno de los países más caros para vivir en el mundo, ya nos hemos enterado de que va a aumentar el precio de los lácteos, va a aumentar el precio de la electricidad, debido a que el costo del carbón, el 23% de la energía eléctrica que produce Israel todavía sigue siendo a carbón, con un plan para cancelar esto en los próximos 10 años. Pero mientras tanto, el costo ha aumentado, el costo del transporte internacional de todos los insumos en el mundo han aumentado, y por eso eso también influye en Israel, que es un país que importa muchísimo. Y obviamente que el tema más candente en todo esto es el costo de la vivienda, que el año pasado aumentó un 8% el valor de compra de una vivienda. Y el gobierno actual, que ya lleva 6 meses en el poder, ha prometido que los precios van a bajar a partir del segundo semestre del año 2022. Así que, como se dice, sitzen und warten, estoy sentado y esperando, y veremos qué es lo que ocurre, si estas promesas se concretan, dado que intentan hacer algunas reformas en el presupuesto que fue aprobado el mes pasado, y ver si de esta manera contribuyen a que el costo de la vida en Israel baje, aunque sea un poquito. La inflación prevista para el año que viene va a estar cerca del 2.2% anual. Yo sé que esto causa gracia en Argentina y otros países de Latinoamérica, pero hay que tener en cuenta que el año pasado estaba prevista para un 1.1, o sea que casi duplica el valor de lo que vamos a tener que gastar, y es obvio que los salarios no se van a actualizar a la misma velocidad, fenómeno conocido perfectamente por lo menos en Argentina y otros países de Latinoamérica.
Como usted ha dicho, Israel es uno de los países más caros, pero también hay que decirlo que los salarios promedios hoy son importantes, y se puede vivir con una calidad de vida interesante, más allá que, claro, siempre...
La pregunta siempre no es cuánto uno gana, sino cuánto uno necesita para vivir.
Exactamente.
Y mientras lo que uno gana está acorde con las necesidades, hay sectores de la población de Israel que obviamente no les alcanza, hay sectores que vivimos al día, sin tirar manteca al techo, y hay otros sectores, sobre todo el sector del high-tech, que es lo que es el motor de ingresos de Israel, y donde el espectro de empleados es gente joven entre 25 y 45 años, son los que mejores ingresos tienen y son los que en este momento mueven la economía de Israel y la tiran para arriba. Los que estamos un poco más abajo nos vemos arrastrados. Pero bueno, no hay que quejarse de que este sector ha generado en el año 2021 más de 50 mil millones de dólares de ingresos a la caja del Estado.
Sin duda. Lo puedo llevar a uno de sus temas que lo apasionan, y bueno, son muchos, pero digo, a ver, Isaac Herzog, el presidente de Israel, es un hombre que proviene de las filas del laborismo, digamos, del ala liberal, de izquierda, por llamarlo de alguna manera, fue el líder, de hecho, de ese espacio, y que generalmente es muy cuidadoso en sus declaraciones, siempre lo fue, muy, digamos, riguroso, cuidadoso, no usando ningún tipo de terminología más fuerte de la necesaria. Y cuando Herzog, nada más ni nada menos hoy como presidente, dice el peligro que representa un Irán nuclear debe ser neutralizado de una vez por todas, con o sin acuerdo, uno dice, bueno, ya no se trata de los halcones, se trata de tal vez un hombre que podría ser puesto en el lugar de las palomas, y está diciendo algo muy fuerte. ¿Esto cómo se lee, Carlos?
Mira, te voy a contestar de manera bien judía. ¿Escuchaste hablar de Corea del Norte? Te contesto con una pregunta.
¿Alguna vez?
¿Sabes que hace más de 30 años que Estados Unidos dialoga e intenta que Corea del Norte desarme su programa nuclear? ¿Vos qué sabes? ¿Lo ha conseguido?
No.
Con la diferencia que Corea del Norte tiene su programa nuclear solamente para mantener el régimen que ellos quieren vivo. Y no amenazan que van a destruir a China. A veces dicen que quizás a Corea del Sur si los atacan o si los provocan o si los quieren invadir o si les quieren cambiar el modo de vida, el Korean Way of Life. Pero Irán hace más de 30 años que viene sosteniendo que el objetivo de su arsenal nuclear es uno, para sostener al régimen y además para destruir el Estado de Israel. Entonces, mientras el mundo sigue sin hacer nada, porque eso es lo que ha ocurrido, porque las reuniones en Viena no han llevado a ningún tipo de solución. Y acá hay que decir que todos los actores políticos, las grandes potencias y Europa, cada uno juega su juego como el Antón Pirulero. Europa tiene intereses en Irán y está esperando que se quiten las sanciones porque hay más de 150 mil millones de dólares dando vuelta para mejorar las condiciones de Irán, que lleva ya muchos años de sanciones. ¿Te parece que están interesados en impedir que Irán haga algo? Lo que quieren es que Irán se siente firme, me voy a portar bien y se terminó, que les abran la canilla. Rusia, por otro lado, no está muy interesado en que Irán tenga arsenal nuclear, porque eso los pondría casi en un pie de igualdad, aunque Rusia tenga 20.000 misiles y Irán tenga uno. Una bombita atómica es suficiente para causar daño, lo suficiente como para desestabilizar al régimen ruso, y hay zonas linderas entre Irán y Rusia que están un poco no muy calmas, diría yo. Y atrás de todo esto está Estados Unidos, que obviamente dice que no quiere un Irán nuclear, pero al mismo tiempo no impone su poderío, no dice yo soy el dueño del barrio y acá se hace lo que yo quiero. Y mientras tanto, Israel se ve amenazada y al mismo tiempo debe estar preparada para que, como digo yo siempre, ¿qué va a pasar cuando en el norte de Irán, en el desierto iraní, tiembla la tierra y los sismólogos digan que no fue por una falla de sismológica, sino porque hubo un experimento nuclear y descubramos un día que Irán se ha vuelto una potencia nuclear? Quiero saber qué va a pasar ahí y a qué búnker voy a tener que ir corriendo el día que se ponga nervioso algún líder iraní y diga, bueno, ahí aprieta el botón. Entonces, lo que Herzog está diciendo a viva voz es, señores, nuestra preocupación tiene que ser evitar de manera definitiva que Irán tenga acceso al poderío nuclear. Y es un llamado de atención para todos aquellos que se sientan en la mesa de negociación para decirles, miren, los iraníes tienen el sistema este de darte vueltas, ya lo hemos hablado, darte vueltas, y cuando están por firmar te dicen, ah, momento, el inciso 4, artículo chiquito F, no me gusta, y se levantan de la mesa y se van, y hay que volver a empezar.
Bien, Carlos, ¿algo más que quieras contarnos del Israel hoy, 23 de diciembre?
Mira, en Israel hoy, el 23 de diciembre, la verdad que sacando el tema este del aumento de los precios, la política está un tanto aburrida, no pasa gran cosa. Tenemos el tema del Omicron, que quizás es lo más disruptivo que se puede hablar, ya que todos los gobiernos en el mundo están muy preocupados porque el Omicron se contagia rápidamente. En Israel sigue habiendo aumento de casos. Se registraron 1.400, que es el número más alto desde octubre de este año. Y se prevé que si la población de los niños, que viene bastante floja la vacunación, los padres no han acudido al llamado del sistema de salud de vacunar a los niños, se contagian, Obviamente que no van a llenar los hospitales con enfermos graves, pero el nivel de contagio crece porque en las aulas los chicos obviamente están pegados uno al otro y el temor es que vuelvan atrás con la decisión de basta de clases presenciales y todos vuelvan al Zoom. Y el Zoom sabemos que si bien enseña, no educa. Y eso creo que es un tema que está pendiente. En las próximas 2 o 3 semanas se va a ver qué es lo que pasa y hacia dónde va el sistema educativo de Israel y el sistema de salud. Hay mucha incertidumbre con respecto a las decisiones que se toman, sin mencionar el hecho de que países un día son amarillos, otro día son rojos, se puede viajar, no se puede viajar, lo que daña ampliamente, lo hablamos a principio de semana, todo el sistema operativo llamado turismo, entrante, saliente. Tengo amigos que trabajan en el aeropuerto, que tenían hasta hace 2 semanas, 5 días por semana trabajo a full job y ahora le han reducido a 2 veces por semana, con eso no para la olla. Y eso es porque se ha reducido la cantidad de israelíes que viajan al extranjero y de extranjeros que pueden entrar a Israel. Es un ejemplo.
¿Cómo me gustó esta definición? El Zoom enseña pero no educa. Me parece que es tan buena para tenerla presente. La última, y agradeciéndote porque te vemos ahí en el canal, obviamente atento a todo.
Preparando el programa del domingo. El domingo nos vamos a ocupar de Chile, por ejemplo.
¿Cómo sabías que te iba a preguntar de esto?
te leo la mente.
Ya va mucho tiempo juntos. El domingo se van a dedicar a Chile. Bueno, si escuchamos algo y cuando quieras sobre eso puedo también, usted sabe, tengo algo ahí todavía de historia, así que puedo mirarlo.
Hemos previsto entrevistar al presidente de la comunidad, a Gerardo Gorodischer. Sobre todo porque yo también tengo familia en Chile y mis familiares me han dicho que antes de las elecciones los directivos de la comunidad se encontraron con el actual presidente electo y que fue una reunión muy mala, o sea, donde el presidente electo mantuvo su posición igualando a la comunidad judía de Chile con las políticas del Estado de Israel. Si mal no recuerdo, Goebbels hacía eso con los judíos de Alemania y me suena bastante mal que además en el Parlamento chileno se esté esperando el cambio de gobierno para aprobar una ley de BDS, que es el boicot, desinversión y sanciones a Israel. Sería el primer país del mundo en hacerlo y yo creo que la comunidad judía de Chile debe estar preocupada y la comunidad internacional también, porque políticas de Estado de boicot no son buenas ni para el país que las hace y obviamente para la comunidad judía que reside en ese país.
Bien, querido Carlos, vamos a ver el programa y habrá que esperar también un poquito para ver cómo se van desenvolviendo los hechos ahí y en todo el mundo. Por el momento, agradecerte como siempre enormemente esta gentileza con Radio Jai y seguiremos monitoreando los pajaritos del mundo. Un gran abrazo.
Bueno, dos cosas. Uno, el fin de semana Operación Pajarito ya va a estar online, así que lo vas a poder subir a la página de Radio High para los que quieran adquirirlo. Bueno, y segundo, hoy aprendí una nueva versión para despedirnos que se dice Shabbat Shel Shalom. No solamente Shabbat Shalom, Shabbat Shel Shalom. Así, me resultó muy agradable.
Desde ya, que sea así para todos ahí y en todos lados. Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Radio High.
El periodista Carlos Gurovich, un lujo que nos damos con su claridad para el análisis informativo y reflexivo también de los hechos en Israel y el Medio Oriente, o incluso también en otras latitudes.